Policromía. Iniciemos un viaje sonoro entre los matices del alma humana. Las voces y los ritmos de distintas culturas. Exploremos la riqueza de nuestra identidad compartida. Policromía. Los colores en la travesía sonora. Comenzamos.
Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Policromía. Estamos muy contentos, ya a punto de celebrar Navidad. Esperamos que estén preparando ya con anticipación su rica cena y la botana que va a haber para ese día tan especial. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este año con tantas cosas buenas, tantas cosas de aprendizaje y sobre todo tantas experiencias. Les agradecemos que hayan estado con nosotros durante el transcurso de este año, que ha sido muy, muy significativo. Y en ese sentido le damos las gracias a todo el equipo que ha hecho posible la transmisión de este programa, nuestra subdirectora regional Andrea Gutiérrez, nuestro productor general Carlos Rolón, Brandon Cruz, nuestro productor ejecutivo y nuestro querido Cookie en los controles, Rosy Arellano, que desgraciadamente hoy no nos pudo acompañar, está algo indispuesta, pero le mandamos un caluroso abrazo, y su servidor en micrófonos, Jorge Martínez. Comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 341-413-3345, también nuestro teléfono de WhatsApp, y síganos a través del Facebook y nuestras redes sociales de Radio UDG Ciudad Guzmán. También nos puede sintonizar a través de Facebook Live, y estamos atentos a sus mensajes y a sus opiniones. Pues hoy, para casi cerrar el año, estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que es muy creativo, de mucho esfuerzo colectivo, de mucho trabajo, de mucha historia, que es el taller de teatro de aquí del Centro Universitario del Sur, para lo cual nos acompaña hoy Uziel Torres. Uziel es profesor y aparte estudiante del octavo semestre de psicología y es el coordinador de este taller. Mi querido Uziel, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, doctor Jorge. Pues muchísimas gracias a ustedes también por la invitación para estar aquí.
No, al contrario, mi querido Uziel. Nos acompaña también Eli Chávez, que ella es estudiante de la carrera de negocios internacionales de tercer semestre. Querida Eli, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a usted.
Al contrario, y nuestro querido Miguel Rubio. Miguel también es profesor, un buen amigo y también integrante ahora del taller de teatro del CUSUR. Así es, mi querido Miguel.
Hola, ¿cómo están? Buenas. Es un gusto poder estar aquí acompañándolos.
Gracias, estimado Miguel. Pues vamos a iniciar la charla, mi querido Uziel. ¿Cuándo inicia el taller de teatro y qué es el taller de teatro?
Bueno, el taller de teatro son actividades que se inician cada semestre. Evidentemente, pues tiene ya bastantes años en los cuales se ha llevado a cabo. A mi cargo tiene alrededor de 5 semestres. Ya este es el 5º semestre que me toca estar en dirección ahí de este taller. Y pues justamente inician clases cada semestre dentro del centro universitario y nosotros iniciamos y hacemos un producto final al terminar nuestras actividades semestrales también.
Ok, y el taller de teatro, según recuerdo, fue, digamos, un espacio para empezar a formar a los chicos, a los estudiantes de CUSUR, que muchos de ellos posteriormente se incorporaron a la compañía de teatro del CUSUR, ¿así es?
Así es, justamente nace de esa propuesta y que también el propósito del taller de teatro es que los chicos, aparte de sus actividades cotidianas dentro de las aulas, pues también crezcan a manera personal y que también adquieran herramientas pues para la vida, ¿no? Que también el teatro ayuda mucho para eso y tener una seguridad, y el propósito es ese.
Excelente. Y tú, mi querida Eli, ¿cuándo entraste al taller de teatro?
Pues al inicio de este semestre. Ajá. Sí, me integré en cuanto inició la primera clase. Muy divertido.
¿Qué te significó haberte integrado?
Pues para mí, que no he sido una persona que habla mucho y muy reservada la mayoría de mi vida, este taller de teatro me ayuda mucho a convivir con muchas personas y pues a soltarme un poquito más, a ser más más platicadora, tener más confianza en mí misma. Entonces, sí, como dice Uziel, ayudó mucho a desarrollarse uno en la vida personal y también, pues, ayudar a desarrollar habilidades también en la vida profesional, en la carrera.
Sí, para la comunicación, la expresión, etcétera, ¿no?
Sí.
En tu caso, Miguel, ¿cuándo iniciaste en el taller? ¿Cómo has estado participando?
Yo inicié este semestre formalmente. Recibí la invitación por parte de Uziel Torres y me ha ayudado muchísimo. Creo que, al igual que mi compañera Eli, a desenvolverme un poquito más. También lo he trasladado a lo profesional con mis alumnos, con mis niños. Creo que me ha hecho un poco más expresivo, a perder ese miedo. El estar en contacto con jóvenes, con chavos de aquí del centro universitario, me ha abierto nuevas ideas a ser un poco más fresco.
Okay, y eso es muy interesante, mire, porque tú trabajas con niños de primaria, igual así que Uziel, que ahorita platicamos con el buen Uziel. ¿Por qué dices que te ha generado más herramientas para trabajar con los niños? ¿De qué forma?
Creo que en la seguridad, al estar parado frente al grupo, al perder ese miedo, al estar acompañándolos en perder la vergüenza, el hablar en público, el volver a ser niño también, creo que eso me ha ayudado muchísimo, el, pues no sé, soltarme, el estar riéndome con ellos. Lo comentaba también con ellos hace ratito, creo que también me ha apoyado mucho al gestionar mis emociones, al reconocerlas. Entonces, ha sido una gran oportunidad ser parte de esta compañía, de este teatro.
Y es importante, ¿no, mi querido? Sí, las emociones, el manejo de sí de las emociones, pero sí de la creación de otras que a lo mejor ni siquiera son tuyas, ¿no? En ese proceso.
Sí, claro. De hecho, pareciera que el taller solamente es como hacemos una obra y se acabó, ¿no? O sea, que no abona nada más, pero realmente tiene un trasfondo con muchísimas actividades y significados alrededor. Por ejemplo, una es esa, ¿no? La de reconocer las emociones, sobre todo también ponerte en el lugar de alguien más, que también estaríamos hablando ahí de la empatía, que la creación de un personaje, sobre todo, tú te estás poniendo en los zapatos de alguien más. Dejas de ser tú y estás reconociendo qué sentía o qué siente la persona en el personaje que tú te estás ahora envolviendo, ¿no? Entonces sí te lleva hacia mucho más allá de lo que tú vives cotidianamente.
Y también desde la profesión, ¿no? Ya decían, tú estás estudiando psicología y tal, como lo mencionaba Migue en su profesión como profesor de educación primaria, que tú también eres profesor de educación primaria y ahora casi psicólogo, tiene mucho impacto, ¿no? En eso.
Claro, porque también dentro de la parte de psicología, pues evidentemente el entender a otras personas o el entender simplemente, porque también está la psicología del personaje, el poder entender su proceso de vida, el poder entender cuál ha sido su historia, aunque no la marque un guión, aunque no la marque nuestro libreto, tú tienes que comprender y entender al personaje, ¿no? Entonces también esa parte también te ayuda, en mi caso como futuro psicólogo, al poder observar, ser muy detallista en la personalidad también de cada uno de los personajes, o incluso, ¿por qué no?, de cada uno de los integrantes del taller, y poder también abonar de acuerdo a las habilidades, capacidades, personalidades de cada uno de los y las chicas del taller.
No, que es fascinante. Y en tu caso, Eli, fuera del aire nos platicaba Eli que es de Villa Purificación, y más allá de tu historia personal, mi estimada Eli, ¿qué te ha significado estar en este momento, por un lado, estudiando negocios? Estamos un poquito lejos, y por otro lado haciendo teatro, y no sé si en tu historia personal alguna vez hiciste teatro o algo parecido, y que es, qué caray, yo nunca me imaginé que iba a llegar a hacer esto.
Pues con mi familia antes sí asistíamos a obras de teatro, algunas en Estados Unidos.
Okay.
Y la verdad siempre me ha encantado pues verlo, los musicales, todo, y pues ya tener la oportunidad de ser parte del taller de teatro y de tomar parte en una obra, pues es muy increíble, la verdad. Es muy divertido. Y pues como en Villa Purificación es un pueblo muy lindo, pero pues no hay teatro.
Platícanos, ¿dónde está Villa Purificación? ¿Qué tan grande es?
No es muy... Bueno, el pueblo en sí no es muy grande, pero sí está muy amplio el terreno que abarca. Pero está cerca de Otlán de Navarro. Uh-huh. Como a una hora de ahí.
¿Y ahí creciste?
No, crecí en Estados Unidos y me mudé ahí a los 13 años.
13 años.
Sí.
Ah, ¿qué tal? Entonces, prácticamente la mitad de tu vida, poquito menos, has estado allá.
Sí, sí, ya casi toda mi vida. Me voy seguido, pero Villa Purificación me encanta, es muy lindo.
¿Y el significado de lo que hice cuando estaba chica de haber visto teatro te marcó?
Sí, honestamente, es como, como han mencionado, te libera. Sientes una emoción que posiblemente no sientes con otras cosas y también, pues, te sientes más contento, feliz de ver musicales, de ver cómo se desarrollan los personajes. Es muy divertido y sí, te deja muy, muy impactado. A mí personalmente sí me dejó muy impactada.
Y los chicos que tampoco son de aquí, ¿qué les significó en su propia historia personal, mi querido Uciel, el estar haciendo teatro? Porque bueno, como bien mencionaba Eli, desgraciadamente en los lugares más pequeños es muy inusual que tengamos acceso a obras de teatro, que podamos de alguna manera estar vinculados a ese arte. En ese proceso, ¿qué les ha significado a ustedes?
Pues a mí me ha significado bastante. En mi caso, hago teatro desde hace más de 10 años. Soy de Colima, allá lo empecé a hacer. Por las actividades del trabajo, pues hubo una pausa de hacer teatro, pero creo que el retomarlo también ya desde hace más de un par de años, pues para mí también ha sido, así como dice el liberador, siempre es como, aunque sea un compromiso el hacer teatro, también es muy desestresante, te resulta muy significativo, porque dentro de todo el hacer teatro te hace muy feliz, porque sales de tu cotidianidad, sales de la personalidad que probablemente, por ejemplo, en mi trabajo tenga que tener, ¿no? Porque pues un profesor por lo regular debe de mantener alguna postura, pero dentro del teatro pues juegas a ser niño, juegas a ser un adulto con otra personalidad muy distinta a la tuya, y eso para mí es muy significativo, poder dar voz, poder dar vida hacia otras personas o personajes, y sobre todo también acompañar a otros chicos y chicas a que descubran el mundo del teatro. Para mí es fascinante y es muy gratificante.
Es otro mundo. ¿Y en tu caso, mi?
Pues a mí también me ha ayudado bastante. Creo que me hace sentir muy cómodo y me he descubierto como persona muchas habilidades que no sabía que tenía. Ahora que estoy en teatro, pues las sigo explorando y les agradezco la oportunidad y la invitación de poder estar aquí.
¿Tú de dónde eres, mi?
Yo soy de un pueblo que se llama Barranca de Otates. Pertenece al municipio de Zacualco de Torres, y igual que lo comentaba la compañera Eli, pues a veces el teatro pues no es tan accesible en estos pequeños lugares o lugares un poquito más alejados de las grandes ciudades como lo es Guadalajara, Ciudad Guzmán, Vallarta, ¿verdad? Entonces creo que el teatro que se hace aquí por parte de la universidad pues ayuda mucho a acercarlo a estas comunidades que, o a estas personas, como en mi caso, que pues no tenemos la cercanía, ¿verdad?
Pero que ahorita ya son artistas. Pues con este comentario nos vamos a nuestro primer corte, pero síganos escuchando. Estamos hablando con los integrantes del taller de teatro del Centro Universitario del Sur. Regresamos.
El encuentro entre culturas reinventa los colores del mundo. Policromía. En un instante volvemos con más sonidos diversos. Sigamos explorando nuestras historias, donde la vida se expresa en mil colores. Policromía. Policromía. El diálogo siempre evoluciona. Continuamos.
Regresamos aquí en Policromía. Estamos charlando con los integrantes, algunos de los integrantes del taller de teatro del Centro Universitario del Sur, que coordina nuestro querido Uciel Torres, como ya les habíamos comentado, estudiante de octavo semestre de psicología, que también se metió a la polaca, mi querido Ciel, entonces está muy presente aquí como representante estudiantil y también es profesor de educación primaria. Acaba de pasar una pastorela hace unos días y nos gustaría que, justo retomando lo que ustedes estaban diciendo, ¿qué significó este proceso para varios de ustedes? Bueno, para Eli fue su primer montaje, Miguel ya había estado en otros. Uziel ya había dirigido varios, pero de alguna manera son montajes nuevos, chicos nuevos, experiencias diferentes. Eli, comenzamos contigo. ¿Qué significó haber estado frente al público en una pastorela con chicos que a lo mejor acabas de conocer hace unos meses?
Muy, muy divertido, sí. Las personas que conocimos en el taller y pues fuera del taller, pero que también estaban involucrados, eran personas muy, muy lindas, la verdad. Y sí, muy divertido platicar con ellos. Y en los ensayos ya, pues uno se divierte, sí se lo toma serio y practicamos en serio. Pero también, pues tomamos la libertad de divertirnos entre nosotros, de, como ya habían mencionado, sacar ese lado como de niño que teníamos. Y pues sí, simplemente ser quien somos más libremente. Y sí, eso fue muy divertido. Y pues aparte, pues sí, conocer a gente muy chida, muy linda.
¿Y tu personaje?
Y mi personaje, pues estuvo muy extraño, la verdad. Nunca había leído en general, pero, o sea, un personaje. Pero este personaje era muy distinto a cualquier otra cosa que yo había visto, porque he visto personajes en un lugar, como un lugar y tiempo muy distintos. Este personaje fue como más indio, más, fue muy pastor, no sé cómo explicarlo, pero sí fue muy distinto y me gustó mucho tener la oportunidad de como entender al personaje, entrar a su cabeza y decir, no, pues, ¿qué haría? O cómo se tiene que leer, cómo se tiene que decir. Entonces, sí.
¿Y cuánto tiempo ensayaron? Quiero decir.
Pues, básicamente empezamos al inicio del semestre, pero pues, como siempre, iniciamos con actividades distintas al montaje. Pues tuvimos alrededor de 2 meses, y digo, eliminando algún día de suspensión, etcétera. Y aparte, pues, que los chicos tienen sus actividades cotidianas, como sus tareas, sus clases, que en algún momento les llega a impedir, pues, alguna asistencia hacia el día del taller. Pero pues alrededor de 2 meses, que es un día a la semana. Entonces, wow. Eso implica un reto bastante grande, tanto para dirección, para los chicos, que se tiene que aprender el personaje, pero no imposible.
O sea, fueron menos de 10 ensayos, en realidad.
Básicamente, sí, tuvimos formalmente unos 8, pero le añadimos ahí un par de ensayos extras, que sí tenemos como, entonces, entre 10, 12 ensayos, que nos ayudaron pues a terminar de pulir lo que los días oficiales nos daban.
¿Y de quién fue la obra? ¿De quién era la obra? No recuerdo.
La obra es de Alejandro Ruiz Velasco.
Ah, ¿verdad? Estamos ahí con sí, el apuntador a todo lo que era.
Claro. ¿Qué creyeron? Que no me le iba a saber.
¿Y de qué se trataba? O sea, es una pastorela, obviamente, pero es una pastorela clásica, tiene algunos juegos diferentes a otras pastorelas.
Nace de una pastorela clásica, pero sí sale un poco de la línea de ella, porque sí trae bastante toque de lo cómico. Entonces también ahí se va con toques de un poco de lo fársico. Y eso a los chicos sí, como que también, que estaban acostumbrados a irse a un teatro un poquito más, pues llamémoslo, a lo que todo el mundo está acostumbrado a ver, o incluso ellos mismos en su vida cotidiana a actuar de una manera más cotidiana. Entonces sí se salen de su zona de confort y decir, ay, poco tengo que hacerlo de esta manera, ¿no? O sea, tengo que actuar un poquito más exagerado, o tengo que hacerlo un poquito diferente a como yo haría. Sí, claro que sí. Entonces la pastorela, aunque sí tiene obviamente sus toques tradicionales y todo, con sus villancicos, con sus pastores y demás, pues no deja de tener también otros toques, también, como lo dije, cómicos, como en este caso con los diablos, las diablas ahí que pintaban un poquito de travesuras, ¿no?
¿Qué tal? ¿Y cuál fue tu personaje, mi?
Yo interpreté al Ángel Gabriel.
¿Qué tal? Nada más.
Nada más. Es un personaje tranquilo, bueno, que llega anunciar la gran llegada del Salvador, del Hijo de Dios. Pero como lo comentaba Uziel, es un personaje cómico que le da mucha risa a las personas, al público. Entonces me gustó mucho, me enganché mucho con este personaje y me lo llevo también a mi vida personal. Ser un poquito más relajado, aunque tengas que tener esa figura pues de más rigidez. A mí me encantó mucho la obra porque entre escenas involucraban bailes tradicionales, por ejemplo, el burrito sabanero. Había varios, no recuerdo los peces en el río. Entonces, entre una escena y otra, salíamos bailando y esto me encantó. Creo que también atrapó al público. Y sí, había su momento de risa, de carcajada, pero también había el momento de observar el baile, incluso pues de interactuar público, personajes. Entonces, fue una obra muy, muy bonita.
¿Y esta es tu segunda obra?
Sí, así es. Ándale, esta ya es mi segunda obra.
¿Y qué se siente estar ahí ya despuntando al estrellato?
Creo que se siguen sintiendo nervios, pero ahora de una manera diferente. Ahora creo que con más ganas de salir, de estar. Creo que te descubres como persona, entonces es muy lindo.
En el proceso del taller, mi estimado Uciel, ¿cuántas obras habrán montado más o menos?
En el proceso del taller, pues en lo que yo llevo impartiéndolo, han sido alrededor de 8 montajes, que son 5 en 5 semestres. Ajá. Entonces, digo, obviamente pues tiene su historia previa también con la doctora Rosy, que ella también pues implementó varios montajes con el taller, que justamente pues de ahí nace también mi historia dentro de esta agrupación, que...
Estuviste en el taller con Rosy.
Sí, yo llegué a tomar el taller cuando me integré también pues aquí a la carrera de psicología.
¿Hace 4 años más o menos?
Sí, ya básicamente 4 años y me tocó pues que la doctora Rosy fuera también la directora de este taller. Y pues también justamente yo inicié con este montaje que retomamos esta vez.
¿Qué tal?
En el día que el diablo perdió la cola.
Uy, qué interesante. ¿Y a ti cómo te fue en el taller cuando eras estudiante, cuando estabas iniciando, con los nervios, aunque tú ya tenías experiencia teatral? Pero al final, como decía Lid, conoces otra gente, conoces espacios diferentes, personajes distintos, construyes personajes distintos, y de alguna manera hay que lidiar con caracteres, con estilos, que algunas veces no es tan fácil. ¿Cómo te fue como estudiante? Y ahorita platicamos ya como director.
Pues como estudiante, creo que de todas maneras nunca se dejan de sentir nervios. O sea, como estudiante y como director. Pero como estudiante es como el nuevo día en una nueva escuela, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿quiénes serán mis compañeros? ¿De qué manera trabajaremos? Y aunque yo tenía experiencia previa, creo que eso queda de lado. Porque pues cada quien trabaja de una manera distinta. Y luego también es acoplarte también a un nuevo estilo de trabajo, a nuevos compañeros. Y sobre todo saber eso, ¿no? Saber ser compañero y saber poder integrarte a un montaje, a una dirección distinta. Y eso para mí pues era muy novedoso y para mí era un entusiasmo enorme. Porque como estudiante para mí era retomar lo que en algún momento había quedado pausado. Entonces para mí era muy emocionante.
Sí, aparte eran más chicos que tú, ¿no?
Claro.
La mayoría.
Sí, de hecho, la mayoría de chicos pues eran un poco más pequeños. Lo que me ayudó mucho también al momento de tomar el taller es que estaban chicos de la compañía de teatro que básicamente estaban entre mi edad. Entonces, eso me ayudaba mucho a que yo me sintiera también en confianza y no me sintiera como también un poquito... a un lado de las edades de los chicos, sino que también estuviera pues cobijado también por parte de mis compañeros, que ahora también pues son mis compañeros en la compañía.
Qué interesante. Eli, para ti, que ya hablamos un poquito de los montajes, de alguna manera, de los resultados del proceso, pero en el espacio tras bambalinas que tú mencionabas, hay compañeros nuevos, hay espacios distintos, ahí ya decía Uciel, aprendizajes, estilos de trabajo, caracteres. ¿Qué te significa estar con gente que a lo mejor algunos dicen, ah, este está medio sangrón, o este muy enojón, o este es muy gracioso, y de pronto tenemos que ponernos de acuerdo entre todos porque hay que sacar un montaje y hay que saber cómo trabajar en equipo? ¿Es complicado este proceso?
Pues al inicio sí, integrarse y entenderse entre nosotros sí fue complicado, pero pues ya en lo que se desarrolla un poco más, pues le vas agarrando cariño a las personas y confianza de decirles, oye, hazlo bien, no andes con cosas y así. Entonces, sí, al inicio sí es como que, ay, qué miedo, qué nervios, ¿cómo le voy a decir que, pues, que me estorba o que hace eso?
Que no me cambie el diálogo porque...
que no me lo cambie. pero ya desarrollándonos ahí todos juntos, pues ya agarramos confianza y yo ya, al final ya no tenía miedo de decirles, oye, estás tapando mi luz.
Entonces hay muchas cosas que se tienen que negociar ahí.
Sí, sí, es trabajo en equipo, ¿no? Nunca se puede hacer así uno solo. Siempre tenemos que tomar en cuenta a los demás y saber, pues, ayudarnos entre nosotros durante la obra, antes de la obra y todo.
Sí, porque además está toda la creación de la obra, el montaje, ¿no? La escenografía, el vestuario, la iluminación, etcétera. Pero bueno, eso platicamos ahorita más adelante porque tenemos que irnos a hacer otro corte. Regresamos.
El encuentro entre culturas reinventa los colores del mundo. Policromía. En un instante volvemos con más sonidos diversos. Sigamos explorando nuestras historias, donde la vida se expresa en mil colores. Policromía. Policromía. El diálogo siempre evoluciona. Continuamos.
Ya cállate, viejo sangrón. Así está mejor. Odiado público, tengan ustedes la más negra de todas las épocas. Yo soy Satán, el demonio más malvado de toda la comarca y de sus alrededores. Soy terriblemente desalmado, aparte de mugroso. Le tengo terror al agua y a esos ángeles estropajosos.
Y yo, Satín, malo las 24 horas. No hay maldad que no haya practicado porque antes fui abogado. Soy demonio de los buenos y he matado a mucha gente, como lo hacen los galenos. Y si alguien se interpone en mi camino, luego lo domino.
¡Ah, ya cállate, mentecata! Que me molesta hablar en verso. Y como no hice la primaria, pues para mí es un gran esfuerzo.
De acuerdo, Satán. Hablemos como el diablo manda. ¿Qué onda? ¿Qué chinitos hacemos aquí?
Uy, estamos en este lugar por órdenes del mero merengues.
¿Y cuáles son esas órdenes?
No lo sé. El mensaje de WhatsApp que me llegó en la mañana no decía qué misión tenemos en este espantoso lugar.
¿Y qué decía?
No decía. Dice: Pandemonium City. A diciembre del 2024. A los ciudadanos Satán y Satín se les ordena viajar al planeta Tierra. Recibirán instrucciones en el camino que va a Belén. Misión secreta. Advertencia. De fracasar los mencionados, perderán orejas, rabo y, lo que es peor, asistirán a la función de una pastorela. El mal debe triunfar. Ayude un poco volviéndose loco. Firma Belcebú, director ejecutivo del infierno.
¿Belcebú?
El mismo. Ya ves que es uno de los diablos destapados para el próximo milenio. Después del dueño del circo, él es el que sigue.
Ni hablar, pero ¿cuál será la misión?
¡Arriba las manos! ¡Nadie se mueva! ¡Que están rodeados! ¿Verdad? Par de tarugos. ¡Qué fácil se dejan apantallar!
¡Ay, maldito diablo respingón! ¿Qué susto nos pegaste?
Para que se dejen de estar tonteando. Un buen diablo siempre está alerta.
¿Quién eres y por qué no aparecías?
Solo llamo para darles un mensaje. Y no me puedo aparecer, porque con esto de la austeridad republicana, me quitaron ya los datos del celular. Además, lo que importa es el mensaje, no el medio. Escuchen con atención, y al que no le parezca o no le convenga, se lo voy a decir. Lo amarro de la cola y me lo llevo al antirrábico.
Ay, no. No se enoje, mi mensajero. ¿Cómo dijo que se llama?
No he dicho mi nombre. Tarugo.
Ay, pues mucho gusto, señor Tarugo. De todos modos, nos ponemos a sus canijas órdenes.
Muy bien, chicos. Pues ahí tienen una probadita nada más de lo que fue la pastorela que presentaron hace unos días justo en Casa del Arte. Qué padre, felicidades, ¿eh? Son bastante buenos y es bastante divertido el texto, por lo visto, ¿no? ¿Así como lo escuchamos, así se divirtieron ustedes?
Sí, bastante. Creo que el proceso de toda esta pastorela es no solamente la presentación, sino la diversión viene también desde la creación. Porque, pues claro está que tenemos un guión, un libreto que seguir, pero pues cada quien hay que ponerle su propia chispa, su propio color, y aparte pues también por parte de la dirección hay que ponerle también algunos arreglitos por ahí, es decir, muévele para acá, haz esto, tu acción va hacia este lado, y creo que eso también le da un toque distinto y sobre todo, por ejemplo, el toque del taller de teatro del Cusur.
Eso es todo, el buen Uziel. Y hablando del taller, mi estimado Uziel, platicamos que bueno, cuando Rosy Arellano inició el taller hace ya bastantes años, que muchos de los chicos posteriormente se incorporaron a la compañía de teatro del Cusur, que mencionabas que eran los que te cobijaron cuando tú llegaste. Los estilos han sido diferenciados y también dependiendo de los grupos, ¿no? Cada grupo al final es distinto. ¿Cómo has sentido tú que ha variado a partir de que, retomando, tú estabas en el taller con unos compañeros y luego con otros y luego con otros, y luego ya te tocó ser el que coordinara el taller? ¿Cómo has sentido esos cambios, mi estimado Ciel?
Pues los he sentido bastante bien, y no es porque la doctora no haya hecho un buen trabajo, sino al contrario, lo ha hecho excelente, pero como le digo, cada quien tiene su dinámica de trabajo, y pues creo que también la parte de que yo sea un estudiante activo dentro del centro universitario, pues también me da la pauta de involucrarme con varios chicos, y pues poderles invitar de primera mano también a ellos, como de que, oye, va a iniciar el taller y tal fecha te veo, ¿no? Inscríbete. Entonces eso también da una pauta distinta a que, pues, más chicos se puedan inscribir, o sobre todo que a lo mejor mismos chicos de mi entorno también lo puedan hacer. Entonces creo que también eso ayuda a que el grupo crezca un poco, pero también a que el montaje, pues, también se pueda hacer de una manera más relajada, puesto que como son chicos que estudiamos en el mismo lugar, nos vemos de cotidianamente, entonces creo que también esa pauta nos sirve mucho para la creación de los montajes y sobre todo del taller, que pues que vaya creciendo de una manera distinta, ¿no?
¿Y cómo fue que te invitaron a ti, Eli? Así llegó Uziel, Eli, vente, vamos al taller.
No, hubiera estado chido, pero lo miré en la publicación de los talleres opcionales para tomar en la universidad.
Y ahí fue cuando te animaste y dices, esto es lo mío.
Sí, es que había visto publicaciones y luego también me metí de estaqueadora al perfil de Uziel para ver los videos del taller, para ver qué tal.
Para ver si era confiable.
Si no era fake.
Sí, para ver qué esperar. Y pues se miraba, miré un video nomás, pero se miraba muy chido y dije, pues, a ver qué.
¿Y antes de este había estado en otro taller de teatro o jamás en la vida?
No, nunca había estado en un taller de teatro. Había estado como en obras, pero no nada actuado, nada hablado. Solo donde uno se disfraza y está ahí parado.
Ah, ok.
Pero sí, esa es la primera vez una obra oficial.
¿Y en tu caso, Miguel, cómo fue que integraste al taller?
Yo le pedí informes a Uziel, también vi la publicidad, al igual que Eli. Le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer algo útil con mi tiempo libre. Y fue que...
Tu poco
que
me tiempo libre, mi querido.
Así es. Sí, fue que le pedí informes a él y me apoyó también, pues ahora con la doctora Rosy también le pedí informes y ya es la que también nos ha apoyado mucho con esto del teatro.
¿Y tú tampoco habías estado en un taller?
No, es primera vez que me acerco al teatro y me gustó. Solo era parte del público y ahora estar del otro lado veo la cantidad de retos que hay, pero también lo bonito que es. Desde el construir un personaje, desde hacerlo desde cero, a lo mejor que es muy opuesto a tu personalidad, creo que esto me ha dejado mucho y me ha hecho ver, pues sí, la vida de otro modo, desde otra perspectiva.
¿Qué tal? ¿Y qué tan complicado es, mi querido Uziel, de lo que comentabas? Bueno, al final son compañeros, a pesar de que tengan edades diferentes, se ven en el Cusur.
Sí.
Y de pronto, a ver, vamos a ordenar el asunto, yo soy el director, ya no somos tan compas, ahora soy el que marca las pautas, el que pone las reglas. Y de pronto no a todo mundo le agrada eso, porque eres muy chido como compa, pero ya como director, como que eres...
Claro, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Así como mencionaba los pros, también a lo mejor el pro
en su momento con la doctora Rossi, pues es que es profesora de este centro universitario y obviamente pues tiene su pauta marcada como tal, pero yo no. Yo soy un alumno más de este centro universitario y somos a la par de mis compañeros. Entonces es eso, ¿no? Como nos divertimos y todo, y ya al momento de crear ya una dirección un poquito más seria, pues no significa que no haya el caso o que no pongan de su disposición, pero sí es hacer una pauta de decir, cambiemos el chip, ahora somos, sí, compañeros del taller de teatro, pero mi rol aquí es de director y te tengo que decir cómo hacer tal cosa, y no nos enojemos y todo, tomémoslo tranquilo. Es con un fin, que es un montaje, y el montaje tiene que salir bien, y todos estamos con ese mismo propósito dentro del taller. Crear experiencias, sobre todo para nosotros, pero también para el público, porque el montaje es el producto final de las actividades que hacemos cada semana, ¿no? Entonces, es eso, entenderlo como tal, que por afuera podemos llevarnos súper bien, dentro del taller también, pero ya los roles cambian.
¿Y te ha tocado que haya gente que dice, no, pues este rol ya no me gustó tanto y vaya Dios, gracias? Sí, ha habido gente que...
Sí, claro, pues es que dijeran por ahí, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? justamente sí hay chicos que pues se meten al taller y a lo mejor sí me conocen y dicen, ah, pues es muy chido, pero pues ya dentro del taller a lo mejor pues me ven en un rol de tallerista, de director, y es como... Ah, yo pensé que porque me saluda súper bien por fuera, a lo mejor me iba a dar el personaje principal, o me iba a tratar de esta manera, ¿no? Y creo que el trato pues debe de ser igual con todos. Eso no es como de porque eres más mi amigo o eres menos mi amigo, te toca tal cosa. No, creo que todo siempre va a ser marcado por tu trabajo, tus asistencias, las ganas que le eches en el taller, cómo resuelves las actividades. Si lo resuelves de una manera más tranquila, si te cuesta menos trabajo hacerlo. Y claro, también está que hay que cuidar a las y los compañeros, ¿no? Porque si les cuesta un poquito más de trabajo, no lo puedes o no le puedes exponer a crear algo que a lo mejor le cuesta un poquito de trabajo. Creo que para eso están las oportunidades en unos semestres futuros, para que sigan retomando el taller y puedan crear todavía más herramientas para sus, pues para su vida y para su profesión.
Sí, que eso se trata, ¿no? Bien decías, Eli, que la idea es que te dé herramientas más allá de ser actor o actriz, que muchos no se van a dedicar a eso, pero te da elementos para tu propia vida personal y profesional. ¿Así es?
Sí, exacto.
¿Qué es lo que consideras que más te ha aportado el taller en este proceso que llevas de un semestre?
Sí, habilidades de comunicación. Es lo central que me ha aportado. Honestamente, me ha ayudado mucho a desenvolverme más con mis compañeros de la escuela, porque antes, la verdad, no hablaba en clases. Y ahora, con esto de dejar de soltarse, de convivir un poco más, pues he agarrado la valentía para ya empezar a hablar, y ya tengo muchos amigos nuevos, no solo dentro del taller, sino también fuera y en mis clases.
Y ya te dicen, ya, Eli, ya, danos chance a nosotros.
¿Verdad? Ya me dicen, ya enfadas.
Entonces ha sido una experiencia muy rica también en esa
sí,
parte.
Sí, la verdad, sí.
Genial, pues con esta bella experiencia de Eli, hacemos nuestro último corte y continuamos.
El encuentro entre culturas reinventa los colores del mundo. Policromía. En un instante volvemos con más sonidos diversos. Sigamos explorando nuestras historias, donde la vida se expresa en mil colores. Policromía. El diálogo siempre evoluciona. Continuamos.
Regresamos platicando en policromía con los chicos integrantes del taller de teatro del CUSUR, Uciel Torres, Miguel Rubio y Eli Chávez. Y nos fuimos justamente con una hermosa reflexión de Eli, donde dice, ya me puedo comunicar, ya puedo hacer más amigos, ya soy más sonriente, más relajada. Y nos interesaría saber también, y ya lo habíamos comentado hace ratito en el programa, ¿qué cosas más ha habido, no? Porque al final lo que nosotros vemos como espectadores es un producto, es decir, es un montaje, es gente que está caracterizada, que está maquillada, que de alguna manera ya se aprendió sus diálogos en la mayoría de las veces, otras que se les olvida y tienen que improvisar, pero es parte del proceso. Pero hay una historia atrás de ejercicios que bien mencionaba Uciel hace rato, de disciplina, de horarios, de ayuda, de trabajo en equipo. ¿Cómo lo han vivido ustedes este proceso que nosotros como espectadores no lo vemos, pero que ahí está, ¿no?
Creo que despierta mucho tu creatividad como actor, tu creatividad como persona. Por ejemplo, durante la presentación de ayer se nos rompieron las alas, entonces teníamos que resolver porque ya iba a salir el personaje, el ángel. Entonces fue de resolver, tenemos, no sé, 10, 15 segundos para ponernos las pilas y ver cómo le hacemos y que el show siga. Entonces tuvimos que amarrar las alas detrás, tuvimos que hacer toda una con telas, con resortes, todo un show y pues sí.
¿Y qué le pasó a las alas?
Se rompieron de la parte de atrás.
¿De tanta encundia?
Creo que sí.
¿Y lo resolvieron al final?
Sí, sí se pudo resolver. También nos pasó que un compañerito trató de bailar, entonces estaba mojada la parte de donde iba a salir él. Y se nos fue de frente, pero salió chistoso porque era parte de la obra, entonces supo resolverlo y levantarse.
Ah, pero se cayó.
Sí, sí se cayó, pero lo trató de hacer como si fuera parte de la obra y pues le dio risa al público, entonces estuvo lindo.
Y van a decir, mira, qué ensayado lo tienen, hasta se caen.
Qué bien se cae. Qué buen actor.
Así es.
Hay más cosas entonces, mi
querido. Sí. No, y aparte, pues eso es en la presentación, pero evidentemente hay todavía más cosas que revisar. Por ejemplo, pues empezamos con actividades, con ejercicios sencillos, que a veces los chicos es como, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? ¿O esto de qué? Entonces yo siempre les comunico, les digo, a ver, aprendanlo, ahorita háganlo y en un futuro en la presentación verán para qué les va a servir. Porque no solamente es como, ay, me aprendo el diálogo, lo digo, he recitado y se acabó. No, hay que saber, por ejemplo, hay ejercicios de trabajo en equipo, de comunicación solamente visual, ¿no? Y porque en el escenario no puedes decir, te toca a ti. O me tocaba a mí y no es que te comiste un diálogo. No, hay que comunicarse de maneras muy diversas. Hay que hacerlo de una manera distinta y los ejercicios justamente sirven para ello, ¿no? Hay personas a las que no le encuentran el sentido por más que lo puedas platicar. Hay personas que dicen, ay, a mí me encanta tal ejercicio y hay que repetirlo. Y al momento de crear su personaje se acuerdan, ah, yo me acuerdo que en el ejercicio fulanito hicimos tal cosa y me está sirviendo para crear esta escena, ¿no? Entonces todo ese proceso, pues es importante, que a lo mejor el público no lo ve. A lo mejor el público solamente ve esa parte que se comentaba de, pues ya están maquillados, ya están haciéndolo. Pero también es un proceso que incluso cuando tienen sus clases, oye Uciel, hoy no voy a poder llegar al ensayo. Hoy se me va a complicar. Pues hay que resolver las cosas, ¿no? Hay que resolver y sobre todo también dentro del teatro eso nos sirve muchísimo y creo que es una herramienta que todos los chicos se llevan y yo también como director me lo llevo, saber resolver ante lo complicado que puede ponerse cualquier actividad dentro o fuera del teatro y en la vida.
Sí, hay que saber improvisar, ¿no? Siempre decimos que hay que tener un plan A, un plan B, un plan Y, porque sobre todo en el teatro la función no se puede detener.
Claro.
Sí. Aún si se te caen las alas, bueno, pues sales volando con otra cosa, sí, ¿no? Sí. Pero tiene que continuar. Uh-huh. Eli, cuando habla Uciel, por ejemplo, de todo ese proceso que se da, ¿hubo algo que en este inicio de tu participación en el taller te haya costado trabajo, te haya dado miedo, o al contrario hayas descubierto que, no sé, eres muy buena para echar maromas, o eres muy buena para echar gritos, algo que dijeras, ay, qué fabuloso, qué bueno que estuve aquí?
Me sorprendió lo fuerte que puedo hablar.
Ok, eso es interesante.
Porque siempre, toda mi vida he hablado muy callado, al punto donde la gente se enfada porque no me escuchan, pero pues ya al presentar, Hablé muy fuerte antes, o sea, más fuerte de lo que jamás he hablado. Y me sorprendió de que, pues, se escuchó normal.
Casi te asustabas y estabas, soy yo.
Es mi voz. Oh,
okay. No, y recalcar también que Eli canta muy bonito. Entonces, también, pues, tiempo atrás hicimos un montaje también para Día de Muertos. le tocó cantar, canta bellísimo. Y también creo que esa parte también sirve de mucho, que tenga esa herramienta, pero que la sepa también externar hacia los demás.
Ah, sí, recuerdo aquí cuando fue la presentación aquí en el auditorio de CUSUR. Fue hermosa tu voz, mi querida Eli. Realmente fue maravillosa y con mucho sentimiento, ¿no? ¿Ya habías cantado antes frente al público?
Sí, varias veces, pero honestamente siempre me da nervios. Eso fue muy diferente de la obra de hace unos días, que en verdad no sentí nervios en absoluto y me sorprendió mucho. Yo creo que, no sé si es el apoyo moral o pues estar acostumbrados tanto, las prácticas, pero se me quitaron los nervios.
No, pues excelente. Entonces está funcionando bastante bien este proceso de formación. Y Miguel, platicamos también que a veces, incluso, y eso a veces charlábamos con Rosy, nos cuesta trabajo vernos a los ojos, ya como personajes de teatro, incluso tocarnos, ¿no?
Sí.
En los ejercicios, supongo que varias de estas acciones, igual que las acciones de mejora de la voz, tienen que llevarse a cabo porque al final llega un momento en que interactuamos muy cercanamente. Hay gente, como en el caso de sus compañeros, que fue difícil, que rehuyen o que al contrario dicen, vamos a abrazarnos todos, vengan.
Creo que sí, porque así como vemos personas que somos muy gritonas o que hablamos muy fuerte, muy golpeado, hay personas también pues que a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo. Entonces es llegar al punto medio y ubicarnos. Y como decían, hay ejercicios que nos ayudan muchísimo. Yo al inicio decía, ay, pues ¿por qué nos ponen a hacer condición física? Si yo ni la necesito.
¿Por qué nos ponen a hacer condición física?
Y me tocó que había que hacer una lucha, había que pelear ahí en la obra de teatro. Entonces, después me tocaba hablar y ella llegaba y yo soy Gabriel. Entonces decía, no, ahora ya entendí por qué hay que hacer esos ejercicios, por qué hay que modular la voz, por qué hay que apoyar al compañero a lo mejor que hable un poquito más lento, más tranquilo o al que habla un poquito más rápido, ¿verdad?
No, y luego también, pues es que también cada chico o chica trae un estilo diferente de involucrarse con los demás, ¿no? Lo preguntaba hace ratito usted, hay chicos que yo acá en mi esquinita estoy bien, muchas gracias por todo, incluso hay chicos, yo solamente ayudo con el sonido, gracias, ¿no? Pero hay otros chicos que no, así a mí pónganme al frente y vente tú para acá y te abrazo a ti, te abrazo allá y vente, yo te ayudo. Entonces esas dinámicas creo que también lo tomo como algo muy enriquecedor hacia el taller. Porque si todos creo que tuvieran las mismas habilidades, la misma personalidad, creo que sí habría un conflicto. Porque pues tendríamos que buscar el mismo papel para todos, ¿no? O el mismo rol para todos. Y teniendo personalidades tan distintas y tan marcadas diferente, sí nos permite abonar mucho a las distintas áreas del taller. Porque yo se los digo desde un inicio. A ver, vamos a iniciar, pero sepan que el hacer teatro no solo es actuar. Es saber moverla la música, saber poner la luz, el vestuario, etcétera, ¿no? Y todos son importantes porque sin una cosa, el teatro no funciona. Entonces, esas personalidades, que algunas son más abrazadoras, otras son más renuentes, ayudan mucho y abonan mucho a toda la creación de los productos y del taller.
Sí, eso es lo que le da el realce al taller, ¿no? No solo el producto. Ya casi nos vamos, mis estimados, y para recordar una frase donde dice que el arte nos hace mejores personas, no necesariamente artistas como tal, pero sí nos hace mejores personas. Para ir cerrando el programa, ¿cuál sería el mayor aporte que has visto, mi querida Eli, del taller? Ya nos mencionaste algunas cosas, pero ¿con qué más te quedas?
Con que es muy importante salir de pues nuestros hábitos comunes y pues sí explorar más qué es lo que está allá afuera, porque si nunca me hubiera unido al taller, pues la verdad me hubiera perdido muchas cosas muy bonitas que, pues no, qué feo que me las haya perdido. Así que sí, es muy, para mí, yo creo que yo me quedo con eso de hay que salir de lo cotidiano, hay que intentar cosas nuevas.
¿Qué tal? Y hay que ser valiente y romper estructuras y paradigmas. Miguel, ¿para ti?
Sí, yo me quedo con que soy más disciplinado ahora que estoy dentro de la actuación. Creo que dedico más tiempo a lo que es importante y a lo que me gusta. Al ser un arte, creo que no es tan rígido o tan disciplinado. O sea, sí disciplinado, pero no tan riguroso, no sé cómo decirlo, tan cuadrado. Creo que te permite explorarte a ti como persona. Entonces, soy más disciplinado, pero lo disfruto.
Excelente. Y al buen Uciel, que ha sido parte del proceso en su propia formación y ahora como coordinador del taller.
Para mí creo que lo más significativo del taller es dejar esas semillas en cada uno de los integrantes. Sea que tengan poco tiempo, un semestre, dos semestres, porque hay chicos que tienen desde primer semestre hasta este, o sea, alrededor de 5 semestres, 6 semestres en el taller. Pero la semilla que se deja en esas personas es distinta, ¿no? Y a lo mejor uno no lo alcanza a observar como director, como tallerista, pero al momento de finalizar los productos o al momento de sentarse y platicar con las y los chicos del taller, es como que, oye, fíjate que a mí me daba pena esto y ahora ya no. Y es gracias al taller, gracias a las actividades. O un mensajito, ¿no? De que, oye, pues fíjate, quiero preguntarte si el siguiente semestre va a haber taller porque me gustó mucho y me ayudó en tal cosa y me siento mejor. Gracias por esto. Entonces creo que esa satisfacción para mí es un aprendizaje enorme, porque creo que nunca lo había observado de esa manera, y dejar una semilla en cada una de las personas y crear, justamente como usted lo dice, unas personas que tengan herramientas para la vida es totalmente satisfactorio.
Ok, pues con eso nos tenemos que despedir. El arte puede cambiar vidas y hacernos mejores personas, nunca lo olviden. Y no nos resta más que agradecer a nuestros tres invitados del día de hoy. Eli Chávez, estudiante de la carrera de negocios internacionales de tercer semestre. Gracias, Eli, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Nuestro querido Miguel Rubio, que es profesor, es externo. Por ahora ya les estaremos comentando más adelante. Nuestro querido Miguel, a lo mejor nos acompaña en el CUSUR. Y también integrante del taller de teatro del CUSUR. Miguel, gracias.
Muchas gracias por todo y saludos a todos los radioescuchas.
Y nuestro querido Uciel Torres, estudiante de octavo semestre, coordinador del taller, también profesor de primaria y un muy buen amigo. Uciel, gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por darnos el espacio de platicar del taller y pues dejarles la invitación a quienes quieran unirse.
Ahí está la invitación y le agradecemos también a la distancia a Rosy Arellano, que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero le mandamos un abrazo y a todo el equipo que hace posible que Policromía se siga transmitiendo. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos escuchamos próximamente. Hasta pronto.
Policromía. Que el respeto sea el lienzo sobre el que pintamos nuestros diálogos. Y la comprensión, el pincel que dibuje la armonía de nuestros encuentros. Policromía. La travesía sonora continúa. Acompáñanos en la próxima emisión. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán.